Estamos escuchando el piano de Héctor Villalobos, un gran compositor brasilero de estirpe mundial. Terrible música, ayer lo descubrí. Y bueno, y viene como anillo al dedo, un poco porque lo que está pasando en Brasil no está bueno. Y en Brasil, en medio de una coyuntura de retrocesos radicales a los derechos de los trabajadores, impulsados por el impopular gobierno de Michel Temer, que derrocó a Dilma Rousseff, una grabación pone en jaque al presidente que puede caer en cualquier momento. La institucionalidad de Michel Temer fue cuestionada desde el Vamos por el proceso iniciado de impeachment, sí, que hemos podido asistir a comprobaciones de corrupción descaradas. Aferrado al poder, Temer dio una señal peligrosa el miércoles, llamando a las Fuerzas Armadas a la capital para contener las protestas que piden su salida y anulando el decreto al día siguiente. Hablaremos con Marcelo Aguilar, periodista uruguayo que está radicado en San Pablo en este momento. Marcelo, ¿estás allí?
Hola. Aquí estamos.
¿Cómo andas, Marce? ¿Todo ok?
Todo bien por ahí.
Bien, por acá todo normal. Bueno, querido, tú estás en San Pablo.
Sí. Exactamente.
Una de las ciudades, si no la ciudad más poblada de Brasil y casi de Latinoamérica, por lo menos de nuestro continente.
Sí. Exacto.
Junto con...
También una de las más activas políticamente, por lo menos en lo que tiene que ver con manifestaciones de calle y etcétera.
¿Cómo ves la temperatura? Por eso justamente hablaba de la población, por eso, ¿cómo está la temperatura en San Pablo en este momento? ¿La gente se está manifestando? ¿Cómo ves? Además también vimos la salida de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Eso sí, realmente fue una gran conmoción. Fue el miércoles en Brasilia, en una marcha que se venía organizando entre... Venían organizando varias fuerzas sindicales y movimientos populares. Aquí están organizados en dos frentes, la Frente Brasil Popular y Frente Pueblo Sin Miedo, y habían organizado una gran movilización a Brasilia, llevando de una gran cantidad de puntos del país, tanto del norte, sur, centro, etcétera. Llegaron en masa a Brasilia, digamos, con una gran protesta unificada, y se generó una gran represión policial y un gran conflicto que derivó en enfrentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y para aquel momento de caos, Temer aprovechó el momento y generó dio una señal peligrosísima con aprobando un decreto para liberar a las Fuerzas Armadas, tanto para controlar esa protesta en ese momento como para salir a las calles de Brasilia, supuestamente, entre comillas, para salvar el orden y la seguridad. Y eso, digamos, fue interpretado como una medida durísima. En principio el decreto iba hasta el 31 de mayo, generó mucha presión, tanto nacional como internacional, y Temer decidió dar marcha atrás.
Hay un ida y vuelta ahí, ¿no? Fue como que un poco probó a ver cómo se movían las aguas. Esto tuvo un rechazo, me parece, de la comunidad internacional, y Temer retrocede un poco.
Sí, Temer retrocede, digamos. Temer, esto es una cuestión, digamos, súper subjetiva, pero a mí me da la sensación de que, y también lo comparten varios analistas, de que Temer efectivamente está sin salida. Está encerrado, está sin saber mucho qué hacer, y entonces medio que va reaccionando como puede en medio de esta coyuntura que lo tiene ya al borde del abismo. Es más, muchas versiones indican que en realidad los partidos aliados de la base de Temer dentro del Congreso estarían básicamente que buscando un sustituto. Y
le estarían retirando el apoyo a Temer en este momento. O sea que tenemos una situación de un Temer cuya institucionalidad como presidente fue cuestionada desde el Vamos por ese proceso llamado impeachment que derrocó a Dilma Rousseff, y hoy tenemos a alguien que ya nace torcido y que tiene que enfrentar con este tipo de crisis políticas. Y ayer leíamos las crónicas y una de las tantas cosas que me llamó la atención fue que una frase que leíamos era que decía lo siguiente, decía que recordó mucho a las dictaduras de Brasil que comenzaron en la década del 60, no sé exactamente la fecha, y se continuaron hasta 1985. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vivieron ustedes esta salida de las Fuerzas Armadas?
Ahí voy por parte, digamos. Lo primero que planteas, efectivamente es así. El proceso de impeachment que derrocó a Dilma Rousseff fue extremadamente bizarro. bastaba con escuchar aquel show patético que dieron los legisladores cuando argumentaron su voto en nombre de Dios, la familia, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Las acusaciones sobre Irma Rousseff ni siquiera se han probado hasta ahora. El presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento, Eduardo Cunha, es un gran corrupto, preso actualmente en el marco de la Operación Lavallato por corrupción, por lavado de dinero. Fue él el que dio el aval para que ese proceso continuara. Temer, otro de los grandes articuladores de este fenómeno, está totalmente cuestionado también por corrupción ahora, súper comprometido, digamos. El proceso fue terrible. Eso le dio una falta de legitimidad absoluta al gobierno desde el principio, ya fue cuestionado desde el primer momento, como tú decías. Pero esta grabación, que está bueno contarle a los oyentes rápidamente.
Sí, fue lo que pasó. Hay una grabación. ¿Qué es lo que se dice en esa grabación?
Lo que pasa en esa grabación es súper delicado, en el sentido en que acontece lo siguiente. Temer, los dueños de la empresa JBS, que JBS es una multinacional de origen brasileño, pero que es una multinacional de la carne, una de las empresas
de carne. Esto es algo personal, pero está en Canelones, tú sos de Canelones también como yo.
Exacto.
Y por ejemplo, JBS tiene ramificaciones en lugares tan distintos del mundo, como por ejemplo Pueblo Chico en Uruguay y un montón de otras cosas. Simplemente para hablar un poco de los tentáculos que esto mueve.
Claro, exacto. Entonces, por supuesto, tienen un gran poder esas empresas, sobre todo en la forma en la que se maneja la política en Brasil, y por eso es tan necesaria una reforma política. Las empresas tienen un papel hiperactivo en influencia, digamos, de permear la política. Entonces, en ese audio estaban siendo investigadas la empresa JBS y su dueño, Joelley Batista. Joelley Batista, entonces, ¿qué hacen? Hay en Brasil una ley que se llama Ley de Delación Premiada, que permite, en la medida en que los investigados tengan mucha información y puedan desbaratar, digamos, redes de corrupción mayores dentro del Estado, básicamente como que conmutan su pena dando información. Entonces, como iban a ser detenidos estos los dueños de la empresa, acceden a desenmascarar un poco más la trama dentro del Estado y avanzar, profundizar las investigaciones. Entonces, se reúnen con Joelley Batista se reúne con Temer, y lo graba, lleva un micrófono escondido y lo graba. Le ponen, arreglan unos dineros, ta, 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 ta. La propia Policía Federal le pone un chip a los billetes, un maletín, o sea, una situación de película, básicamente.
Sí, es una contado como película, tal cual.
Tal cual.
No, y además, el otro día decíamos en broma, pero en serio, que es la cosa más terraja del mundo ver un tipo con una maleta, o sea, ni siquiera hay una elegancia para la corrupción.
Pero
es que es como alevoso.
Muchas de las cosas que están pasando son hipertarrajas.
Ahí va, eso, claro.
Entonces, ¿qué les dice? Que Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados que yo nombraba recién, un gran corrupto maquiavélico dentro del Congreso, fue preso. Entonces, cuando él, digamos, fue preso, se convirtió en un miedo, digamos, en un peligro para todo el resto de los corruptos, y todo el mundo quería que se callara la boca, básicamente. Entonces Joelley Batista le dice a Temer, le pregunta a Temer cómo están las cosas con Cunha. Temer está absolutamente comprometido. Entonces Batista le pregunta, que le dice a Temer, mira, yo quiero saber, presidente, cómo está usted con Eduardo Cunha. Y Cunha le dice, Temer, Cunha decidió fustigarme. Y ahí Batista le dice, no, pero quédate tranquilo, que yo con Cunha está todo bien, yo estoy lleno, lo tengo, ya cerré todas las cuentas con él, que es cero, lo estoy, digamos, dejando tutito, básicamente. Y ahí Temer le dice, hay que mantener eso, ¿vio? Entonces, claro, eso se filtró, lo sacó el diario Globo y fue una conmoción nacional.
Sí, fue masivo.
Todos creímos que caía. Sí, todo el mundo creyó que Temer caía ese día.
¿Y por qué Temer no caía ese día? Porque hubo una respuesta rápida ante los medios también, que sacan y hacen que esto sea súper masivo, y se ve que no, Temer no cae ese día, que fue, creo, que lo que todo el pueblo brasileño y mucha gente de afuera también piensa, ¿no?
Sí, creo que hay varios factores ahí para explicar por qué Temer no cae ese día. En primer lugar, porque cayó Décio Neves, que Alcio Neves es el ex, ahora ex, ¿no? Porque lo tumbaron también de la presidencia, pero era el presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSD, el partido de Fernando Enrique Cardoso, presidente del neoliberal de los 90, o sea, uno de los partidos más fuertes de la política brasileña. Alcio Neves compitió, vale recordar, con Dilma Rousseff en el balotaje en 2014.
Sí, en 2014.
Más de 50 millones de votos, o sea... Era un político, un cacique de la política brasileña, que cayó dentro de esta misma operación. Fue filmado pidiendo coimas para defenderse en la operación Lavallato, un desastre, ¿no? Pero básicamente acabó su tumba política. Y cayó Alcio Neves, entonces digamos como que bueno, cayó Alcio Neves.
Claro, cayó uno.
Quedó vacilando, pero claro, cayó uno de esos pocos que parecía que no iban a caer. Temer quedó medio en el molde. Temer no cayó también porque su base aliada en el Congreso, que era el PSDB y el Partido Demócratas, al que pertenece Rodrigo Maia, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados, no retiraron su apoyo inmediatamente. Esperaron, dijeron que no valía profundizar la crisis, que
pasa que
la cuestión económica...
Hay varias cosas...
Que ponen la plaza pública...
Disculpa que te interrumpa, pero cuando se habla de Brasil siempre se habla de un país con una política de Estado. Algo que, por ejemplo, que trasciende el gobierno a gobierno. Esto sería ya entrar, me parece, para los intereses económicos brasileños grandes, ¿no? No digo por los intereses de la gente que obviamente que no quiere tener un gobierno menos legítimo que otros gobiernos, y porque aparte se acusaba a Dilma de un impeachment que, como vos decís, no se ha aprobado. Un gobierno que no tiene legitimidad, digamos, pero esto sería entrar en una crisis política muy muy complicada, me parece, la caída de Dilma primero y ahora la caída de Temer, para los intereses políticos grandes que tiene Brasil, de intereses económicos grandes que tiene Brasil. Por ejemplo, dos presidentes, claro. O sea, me imagino que vendrá por ahí, no sé, es una suposición que se me ocurre.
Sí, algo de eso hay. La bolsa, digamos, entró en caos,
claro.
La bolsa de valores de San Pablo entró en caos en el mismo momento en que salió la noticia.
Claro.
Al punto, los capitalistas hicieron una jugada tan maestra, los dueños de la JBC, que sabiendo que iban a largar la bomba, compraron dólares, sabiendo que se iban a disparar al día siguiente, y, o sea, lucraron hasta con el último...
Especularon hasta con eso.
El escándalo. Hasta con eso. O sea, es terrible. Corrompen el Estado, se asocian con políticos corruptos. O sea, increíble lo que
ahí hace. Ahí te perdemos un poquito.
O sea, son los dueños de la sartén. Tienen la sartén para el mango, básicamente.
Claro, claro. Los dueños de la JBS, claro. Y hoy en día, ¿cómo está JBS?
Claro, los capitalistas, sí.
Los grandes poderes que tiene Brasil, que son mucho más grandes, claro, que los poderes que tenemos en Uruguay y en Argentina. Hablamos de gente que tiene muchísimo más de 100 millones de dólares. Hablamos de gente que está... Brasil hoy en día es como la séptima economía del mundo. Está dentro del top 10 seguro.
Claro, pero Brasil al mismo tiempo atraviesa una grave crisis.
A ver, te perdimos un poco. Ahí, vamos a ver si te escuchamos un poco. Marcelo, ahí, a ver si te escuchamos.
Dalí,
a ver.
Decía que Brasil, ahí...
Sí.
Pues sí, que Brasil, a pesar de estar en una de las peores crisis, quizá la peor crisis política de su historia, está sumido en una profunda crisis económica. Entonces, varios analistas con los que conversé, básicamente coinciden que el gobierno...
Te estamos perdiendo, Marcelo.
A ver ahí. A ver si es la señal.
A ver ahí.
Quizás es la señal del teléfono.
Varios analistas económicos, hay una crisis que justamente vos decías que JBS aprovecha este desplome de la bolsa, compra dólares, es una maniobra millonaria, pero después por otro lado tenés a la gente que está viviendo una crisis económica y social difícil de afrontar.
Profunda. Y varios analistas con los que conversamos decían que básicamente el gobierno de Temer se acabó, o sea, que es cuestión de tiempo su caída, pero hay procesos más y menos dolorosos para que caiga. O sea, un nuevo proceso de impeachment sería terrible para el país, tanto para la economía como para
la
sociedad.
Claro, eso es lo que pensaba.
Sería muy doloroso, digamos. Pasar por dos procesos de impeachment en menos de un año es terrible.
Eso era lo que no lo formulé también, vos lo formulaste perfecto. Me parece que esa opción también se abre.
Sí, esa opción se abrió y efectivamente se abrió, de hecho, porque hay más de 10 pedidos de impeachment protocolados en la Cámara. O sea, esa es una opción que está caminando. El problema es que eso depende, esa decisión queda bajo la responsabilidad de Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es un gran aliado de Temer. Entonces, esa posibilidad, de hecho, está abierta, pero es súper complicado el escenario para que eso efectivamente ocurra, para que se concrete un pedido de impeachment. Los motivos básicamente están...
Sí. Hay corrupción que está filmada. Es complicada la situación de Temer, pero claro, hay cuestiones que trascienden este mamarracho político que ha sido la gestión de Temer como presidente, sus asociados, la complicidad con grandes intereses económicos que rompe los ojos. Pero bueno, Marcelo, por último,
para que quiera probar son brutales.
Sí, Marce, por último, para ir cerrando, ¿cómo está la calle hoy en día? ¿Cómo ves a la gente?
La calle está, Brasil es muy cíclica, es como que tiene un momento de mucha ebullición, después da una relajada, después vuelve a subir, es como una cosa muy así inestable. Lo de Brasil el otro día fue una manifestación muy pesada, digamos, con mucha movilización, y ahora una de las cosas que se prepara es una nueva huelga general.
Nueva huelga general.
Ya hubo una, que fue exitosa, que empezó, ahora una...
Te estamos perdiendo, Marce.
Ahí
volvemos.
A ver si te tenemos. Bueno, se viene una huelga general. Contame.
Sí,
te estamos escuchando, Riley. Tenemos que cortar la comunicación, pero te quiero preguntar por último. ¿Ves a Temer sacando las Fuerzas Armadas de vuelta para contrastar esta huelga general? ¿Este escenario se puede abrir o ya no lo haría más?
Lo veo difícil. Creo que no tiene la legitimidad para hacerlo.
Bien.
No tiene ni siquiera la capacidad moral de hacerlo.
Perfecto.
Creo que no. Creo que fue una medida de manos de abogado, pero que en realidad tiene lo había contado.
Bien. Me quedo con esa frase, que no tiene la capacidad moral para hacerlo. Las acusaciones de corrupción que caen sobre su persona son muchas y a todas luces lo que había comenzado como un impeachment es el karma, ¿no?
A mí me hace acordar mucho, yo estoy mirando House of Cards, sí. Que fue una de las series que bueno, recomendaron las seriefilas el otro martes, y el otro día vi un gif que me comparaba el actor de House of Cards con uno de la política de Brasil, el actor de, y es tal cual, cada personaje es un personaje de los que está allí en Brasil, en la política. Bueno,
hay una especie de broma que está corriendo aquí en Brasil.
Sí.
Creo que fue la cuenta de House of Cards o de Net, no recuerdo exactamente ahora, que hicieron un post en Facebook.
Sí, tal cual.
Como, bueno, no podemos acompañar esto, o sea, nos superaron. No podemos superar esa...
Sí, porque a veces, ¿cómo que se llama el personaje? Tiene una cuenta de Twitter y a veces tuitea.
Claro.
La otra vez bancó la presidenta de Argentina, ahora dijo que no van a bancar esto, pero bueno. Marce, quizás sabes lo que podemos hacer, me gustaría la semana que viene con una mejor comunicación, si te parece, hacemos un desglose de cómo se llega a esto. Porque la política brasileña tiene características muy distintas a la uruguaya y estaría bueno ir deconstruyéndola para entender por qué, por ejemplo, cuando se inicia el proceso de impeachment para Dilma Rousseff, algunos de los que estaban así en la Cámara decían por Dios, porque la religión y la política están mucho más mezcladas que en nuestro país, de una forma mucho más alevosa.
Sí,
ese es un tema muy bueno para hablar. ¿Te parece? ¿Hablamos la semana que viene?
Me parece interesantísimo.
Dale, buenísimo. Te mandamos un gran abrazo, Marce, que andes bien.
Un abrazo para ustedes también, para ahí.
Bueno, hablábamos con Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en San Pablo, que nos contaba un poco la situación que se estaba viviendo tanto a nivel gubernamental como también en las calles de Brasil, ¿no? Que ayer se vieron sacudidas por esta salida de las Fuerzas Armadas.
La tarde.